lo tienes todo. Información, humor, deporte, música. Si es verano calor y si es invierno frío. Radio Azul Cadena Ser. Otra forma de ser.
Claro que pensé en tirarlo todo a la basura y volver a casa. Locura. Claro que noté todo el efecto de estar solo. Miedos, vértigos por mi cuerpo, sobre todo. Háblales de todo lo que hicimos bien, de aquella dimensión tan fuerte, de todo lo que no se puede ver, pero sientes, sientes. Claro que las cosas nunca fueran como un tiro, ya me he acostumbrado, es parte de lo que he sido. No, no me seduce del todo la idea de tener que madurar y que este Peter se largue. Háblales de todo lo que hicimos bien, de aquella dimensión tan fuerte, de todo lo que no se puede. Sientes, sientes. Háblales de todo lo que hicimos bien, de aquella dimensión tan fuerte, de todo lo que no se puede ver, pero sientes, sientes. Vuelve a subir la flor, vuelve a subir por mi garganta, vuelve a salir la flor por mi garganta. Vuelve a subir la flor, vuelve a subir por mi garganta, vuelve a salir la flor por mi garganta. Todo lo que hicimos bien, de aquella dimensión tan fuerte. Háblales de todo lo que hicimos bien, de aquella dimensión tan fuerte, de todo lo que no se puede ver, pero sientes, sientes.
Imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Tenemos teléfono.
Vamos a verla.
Ya tenemos.
Bueno, echamos un vistazo a la televisión. Hay que decir que Supervivientes sigue al alza. Horizonte se queda con un 10,8%, pero crece.
Cyberbean.
¿Y a qué estás esperando? Hace mínimos, con un 7,2. Bueno, la noche de Aymar contó con el Gran Wyoming, que contó además que hace poco fue agredido.
Le dieron unas hostias.
Por ser rojo.
Sí, esto está volviendo a pasar en España.
Es que un día de estos te agredan por la calle.
Ya me han agredido. Lo que pasa es que no, bueno, no tenía que haberlo contado, porque me había... Ya lo he vivido. Sí. Lo que pasa es que yo le pedí, lo que pasa es que lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, ya que estuvo el baloncesto yo. y que me habían dado un codazo y tal, porque lo que no quería era encima mostrarlo. O sea, me fui corriendo a poner hielo y entonces me apañaron la cara y muy bien.
¿Y quién fue?
Pues tres gilipollas que iba por la calle, hijo puta, rojo, no sé qué, y me volví a decir, ¿qué pasa? ¿Qué, cuál es el problema? Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta.
¿Y esto cuándo fue?
Hace poco, hace no mucho.
Me calzaron una hostia que vamos.
Eso está pasando. La ultraderecha es lo que tiene.
Bueno, más cosas que están pasando en esta vida y en la televisión. Vamos a quedarnos con el momento del intermedio, hablando con Almeida sobre la misa que va a hacer el Papa.
¿Quieres tomarse un café conmigo?
No, es que hay mejor compañía ahí dentro.
Bueno, es verdad, está entre los suyos, además, claro, es que usted de voto. ¿Qué le iba a decir? ¿Sabe que he visto
de
la gente?
Que no de Vox.
Bueno, pero a veces lo parece.
Dice de voto, pero no de Vox, y dice el periodista. Bueno, a veces lo parece.
He visto que va a hacer una misa en el Santiago Bernabéu, el Papa. Le han dicho que no se pueden pasar de decibelios. Que si no, allí no se puede.
Bueno, para rezar, se puede rezar también en voz baja, no hay problema, no te preocupes.
Más cosas.
Yo te recomendaría que fueras.
¿Usted cree que lo necesito? Puede ser.
Desesperadamente, además.
Bueno, además yo no tengo la comunión hecha ni el bautizo, o sea, yo soy...
Pues es una oportunidad única.
Bueno, Pedro Sánchez.
Dice, además lo necesitas, pero con urgencia.
Con urgencia, madre mía. De verdad,
Oye, atención en First Date, esta mujer...
A mí me han poseído muchas veces.
Me
yo
han poseído.
He tenido postergeis, levantarme toda moratada, de notarme el cuerpo, pum, 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 porque como soy exorcista, me ha entrado a veces algún espíritu maligno y mi cuerpo empezar bum, 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 bum a la noche y levantarme toda moratada.
¿Has hecho de medium también? ¿Has hablado con gente?
Soy medium, he hablado medium. Con muertos, sí.
Es medium.
Y yo la primera experiencia que tuve en ese aspecto, con 13 años, fue detectar la muerte de un familiar. Le dije yo a mi madre misma, dije, la tieta se muere mañana a las 2 de la madrugada. Y a las 2 de la madrugada sonaba el teléfono y que era muerta. Y a partir de aquí ya empezaron a sucederme cosas.
Poster gays ha dicho,
¿Qué me estás?
Que le poseen. Ha sido poseída varias veces. Y bueno, alguna vez te han preguntado, oye, ¿cómo te gustan a ti las mujeres? ¿No? Y dices, sí, sí.
Que me gustan todo, me gustan gordas, me gustan flacas, me gustan altas, bajas, con o sin brazos, me da igual todo, con o sin pene, a veces, de lo que sea.
Con o sin brazos, altas, bajas, gordas, guapas, feas. O sea, ¿cómo te gustan las mujeres?
Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, esta noche, ¿qué vais a poder...? Esta noche nadie va a ver la tele. ¿Quién va a ver la tele esta noche? Estando en San Isidro.
Mira, hoy lo voy a ver yo.
Pero si no hay nadie, vendrá la tele
en la comarca.
Me voy a poner
a las 6 de la tarde.
¿A las 6 de la tarde estás comiendo todavía? ¿Estás con el café y el rollete?
Es verdad.
Bueno, plan de cine en la 1, Los Odiosos 8, Distrito Quinto en la 2.
Espera, mañana es sábado.
Sí, hoy es viernes.
Chaval.
Es que siempre después del viernes.
¡Hala! Que no me acordaba que. Yo que estoy.
Pero no sabes qué día es hoy exactamente.
Tengo un lío del lío.
Es viernes. Pero si tú no has tenido festivo, Luis. Si vas a trabajar toda la semana normal.
Es verdad. A ver, no pues sé. Tengo unas ganas ya que llegue el lunes, que pa' qué.
Bueno, a tu cara me suena la Antena 3, el blockbuster Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo.
El Príncipe
en 4,
de Persia.
De viernes en Telecinco.
¿Te acuerdas del juego ese del Príncipe
de
Persia?
Y equipo de investigación en la sexta. Yo no he jugado a eso.
Sí.
Yo que había jugado.
Sí, si nos saltamos una pantalla.
De Persia.
Sí.
¡Ah, puede ser!
¿Te acuerdas?
¡Ah!
Eres muy pequeña.
¡Ostras!
Jugábamos al Príncipe de Persia y nos saltamos, creo que dos pantallas.
Tengo un leve,
recuerdo.
Leve recuerdo.
Que eras pequeña.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí sigo siendo pequeña.
¡Ostras, qué cosa! No me acordaba. Es verdad.
¡Madre mía!
Estábamos siempre así, nos saltamos la tercera pantalla. Tenía 15 o 20 y no pasamos de la segunda nunca.
¿Se debe buscar el juego ese?
Príncipe de Persia, sí.
Fontanar de la Orden y Comarca. Llega la segunda edición de la Feria Automoción San Cristóbal, los días 29, 30 y 31 de mayo en el recinto ferial y paseo Colón de Quintanar de la Orden. Más de 4.500 metros cuadrados de exposición con turismos, vehículos industriales, agrícolas, remolques y accesorios. Una feria para toda la familia con ambiente festivo, música y las últimas novedades del motor en un solo lugar. Organiza la Hermandad de San Cristóbal de Quintanar de la Orden con la colaboración del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden y la Diputación de Toledo. No te lo pierdas. Segunda Feria Automoción San Cristóbal. El motor se vive en Quintanar de la Orden.
Aquí lo tienes todo. Información, humor, deporte, música. Si es verano, calor y si es invierno, frío. Radio Azul, Cadena Ser. Otra forma de ser.
Creo que de los azuleros que hay por aquí, la que va a ver la tele soy yo.
Yo creo que sí.
Que yo no vivo, que yo no tengo fiesta por ningún lado. Ay,
pues ponte un San Isidro en tu saloncito.
Veré la tele por vosotros, ya contaré si hay algo nuevo.
Arrojas al suelo.
¿Al suelo?
¿Qué vas a
hacer tú cuando llegues a San Isidro? ¿Arrojarte al suelo, Luis?
No, ay, yo como no me haya una sillita donde pueda sentarme.
Uy, Luis,
y un platito
nice.
Para comer.
Uy, ¿un platito has dicho?
Yo me...
Sí, un calefactor, ¿no?
Es que me han dicho que me invitaban a comer y digo, vale, pero una sillita,
pero
un calefactor,
Luis,
porque hace frío, y un plato.
Una manteja.
O sea, si no, no...
Bueno, ¿qué, dónde me llevas? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, vamos a ponernos serio. Vamos a dar una clase de historia. Yo creo que es bueno, ahora mismo que hemos escuchado lo que le pasó al Wyoming, que por ser... Por el...
Tenéis que hablar a la vez que yo te hablo por preescucha, Luis, si no es no absurdo. Es que si no lo pregunto aquí...
No valgo para la tele.
No, ni para la radio tampoco.
Para la radio tampoco. Estoy hablando y me está dando por el pinganillo.
Claro, pero tú sigue hablando.
Y me pierdo cuando me habla por el pinganillo.
No eres capaz.
Qué gilipollas soy.
Sí.
Bueno, después de oír esto, vemos que la cosa se está poniendo muy tiznada en España. Ya lo dijo Wyoming también. El fascismo es como una guindilla en el guisado. O sea, el guisado está bueno, pero tú echas una guindilla y todo el guisado se va a contaminar de la guindilla. Pues es bueno recordar, porque hay mucha gente muy joven, que ha vivido siempre en armonía, que ha vivido siempre con todo lo que ha necesitado y que no conoce lo que ha pasado ni siquiera cuando sus abuelos o bisabuelos pasaban hambre. Porque en España había dos formas de ser. O de los que pasaban hambre... o de los de Franco. Y ayer se hizo un programa que me pareció interesante reponerlo hoy. Vamos a darlo como una clase de historia. Es un cuarto de hora que vamos a estar como una clase de historia. Entonces ocurrió ayer por la tarde en el programa de La Ventana. Vamos a escucharlo.
Sabemos que en España entre 1900 y 1940, entre 1939 y 1942, o sea, anteayer, murieron 200.000 personas de hambre.
Este no es.
Vamos a ver.
Luis, ¿sí te lo he preguntado?
Sí, pero...
¿Pero era ese o no? ¿Sí? ¿No?
El otro.
¿El que te he dicho el primero y me has dicho que no?
Sí, el primero.
Vale, Luis.
Vale, venga.
Vamos. Es que, ¿para qué sirve la preescucha?
Ya,
14 de mayo de 1939... Franco reinstauró la cartilla de racionamiento.
Así es, así es. Y sí, no fue casual, el hambre no fue casualidad. Pero bueno, como con Franco se vivía mejor, hablemos del hambre, ¿no? Y a esos padres que dicen no saber qué hacer con ese descerebrado que tienen en casa de 14 años, al que alimentan para que diga que la dictadura es una buena idea, pues yo les voy a dar una opción. Darles un plato de comida al día, como mucho, a ser posible, pues unas lentejas pastosas y que lloren de hambre. Porque eso trajo Franco a este país, hambre y muerte. Los adolescentes no conocen el hambre y los mayores que lo conocieron han debido olvidar esa sensación y por eso no replican echándole las lentejas por la cabeza a los nietos y a los bisnietos. Y yo tengo incluso, como soy muy arriesgada, tengo más sugerencias para los padres y profesores, lo que pasa es que son más violentas e inviables, evidentemente, y se necesitaría un permiso paterno autorizando malos tratos. Sí, porque es que si ni siquiera se atreven a quitarles el bocadillo de salchichón, menos se van a atrever a pegarles dos guantás en clase o en casa, porque con Franco se vivía mejor y por eso podía emplearse la violencia. Es que eso estaba a la orden del día y era legal y podía hacerse. Eso, muy bien, con Franco, ala, un par de guantas y todos contentos. El 14 de mayo de 1939 nacieron las cartillas de racionamiento, porque esta gente de ultraderecha primero nos trajeron la guerra y el horror y luego trajeron el hambre. Y aquel racionamiento solo puso los cimientos para sustentar un entramado de corrupción falangista, franquista y eclesiástica. Y destaco lo mala gente que eran estos franquistas contando un detalle. Solo 10 días después de que se diera la guerra por terminada, con aquel famoso cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
Bueno, perdona, que ni el ejército era rojo ni las tropas nacionales.
Sí, bueno,
no lo pasemos por alto eso.
Claro, es que han manoseado tanto el lenguaje que me pongo enferma cuando todavía oigo lo de los nacionales. Eran golpistas, eran asesinos, no eran nacionales. Y el ejército no era rojo, era el ejército nacional. El ejército desarmado era el ejército nacional, el legal, era el oficial, el republicano. Bueno, pues 10 días después de aquel bando del final de la guerra, el periodista franquista Francisco Casares, que este fue luego alto cargo en la Asociación de la Prensa, que vaya vergüenza, este hombre anunciaba muy emocionado por radio, y leo: desaparece la cartilla de racionamiento, esa seña infame del periodo rojo, vestigio de socialización. Bueno, pues resulta que solo un mes después de pregonar que habían acabado con el racionamiento, los franquistas volvían a poner la cartilla de racionamiento. Solo que ahora no se trataba de racionar la comida porque no había para todos si estábamos en guerra. Ahora se trataba de utilizar el hambre para castigar a los ciudadanos. El hambre era el arma política de Franco. El hambre aseguraba el control de la población.
Temps era temps que vam sortir de bou. La pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul. Amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac.
Curioso, bueno, curioso, no más que curioso, Franco dijo, pues para que no lo sepa, Franco dijo en plena guerra, y siguió repitiéndolo durante la dictadura, ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan, sí, que como eslogan, ¿vale? Pero nunca se ha pasado más hambre en este país que en el siglo XX con la guerra que trajo Franco.
Sí, sí, sí.
Porque el eslogan es fantástico, ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. Y luego te vas a la realidad y te encuentras con lo que te encuentras.
Bueno, es que eran tan crueles estos franquistas que se propusieron someter a sus propios compatriotas, ojo, no a un enemigo, no al enemigo extranjero, a los españoles, a los propios españoles, someterlos con el hambre. Tengo que recomendar un magnífico libro del historiador, que es donde he aprendido todas estas cosas que estamos contando, del historiador de contemporánea Miguel Ángel del Arco, que se titula La hambruna española. Y de él recojo, ya que has mencionado esa frase fantoche de Franco, otra declaración más fantoche aún, que hizo Franco en agosto del 39 a una revista francesa. Y dijo: España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada y es así como nuestro nivel de vida es idéntico al que había antes de la guerra. Tú fíjate, yo creo entender con esto que admite que durante la República había un aceptable nivel de vida en España. Si ya dice que nuestro nivel de vida es idéntico al que había antes que la guerra. Bueno, esto lo dijo un asesino que mató de hambre entre el 39 y el 42, como bien has dicho, a más de 200.000 españoles. El periódico The Times informaba en febrero de 1939 de que en el Madrid sitiado por los franquistas morían de hambre a la semana entre 400 y 500 personas. Bueno, esto no me lo tiene que contar a mí el Times, porque ya me lo contó mi madre, que fue uno de aquellos niños sitiados en Madrid y que por mucho que intentaba trasladarme lo que era llorar de hambre cuando tenía 9 años, hasta el extremo que me decía de querer morirse, yo no podía hacerme a la idea, porque nunca he tenido la sensación de hambre. Lo peor llegó cuando los franquistas ganaron la guerra de España y empezó la posguerra. Aquel 14 de mayo de 1939, un decreto del Ministerio de Comercio establecía con carácter temporal el racionamiento en todo el territorio
nacional. Lo de temporal suena otra vez a broma de mal gusto, porque el racionamiento se alargó hasta los años 50.
Sí,
¿no?
Sí.
Hasta 52, ¿no?
Hasta el 52, vale. Hasta 1952. Sí. Más de 10 años de temporalidad, tiempo durante el cual el hambre de los españoles que no le gustaban a Franco, claro, se convirtió en un jugoso negocio para los españoles que sí le gustaban a Franco. Los falangistas, los curas y los ultraderechistas, a los que permitió que pusieran en marcha una magnífica maquinaria de corrupción a cuenta de los alimentos. Franco permitió a los suyos robar a los más pobres para dárselo a los más ricos, como Robin Hood. Esto era Robin Hood.
Al revés.
Pero al revés, sí. Esa era... Y esa es la prioridad de la ultraderecha de antes y de ahora. Esa es la prioridad del PP. No son los españoles. Su prioridad nacional son ellos y sus españoles. Los otros españoles les importan un mojón. Porque el PP siempre vota en contra de las medidas de mejora social. Luego no les deben importar los españoles. Y eso hacían los antepasados del PP. Matar de hambre a los otros españoles y facilitar que sus españoles se llenaran los bolsillos con el acaparamiento y el control de la distribución de alimentos. Hasta Eva Perón, cuando visitó oficialmente España en 1947, 8 años después de terminada la guerra, cuando vino con toneladas de carne, trigo y maíz a cambio de un crédito millonario que Argentina concedió a España, hasta ella se dio cuenta de que unos cuantos españoles vivían sin que les faltara un filete en la mesa, los españoles prioritarios, claro, y la inmensa mayoría pasaba hambre. Y se lo chivó al Papa, porque luego continuó el viaje al Vaticano, y le dijo al Papa, oye, en España se están muriendo de hambre, pero el Papa se lo pasó por su católico Arco del Triunfo, porque los curas en España estaban gordos y rollizos. Y eso que aquella visita de Eva Perón fue vigiladísima para que no se saliera del circuito oficial y no viera lo miserable que era España. Repito, año 47, ¿eh? 8 años después de que el tirano Franco dijera que España no necesitaba importar nada porque teníamos una producción abundante.
Academia de corte y confección. Sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piquer, para la inclusa, niños con anginas, para la tisis, caldo de gallina. Extranjeras, Luis Miguel.
Oye, Nieves, es que la cifra esa. Hoy, ¿cuándo empezaron a contabilizarse las primeras muertes por hambre? Hasta llegar a los 200.000 españoles fallecidos.
Empezaron a contabilizarse después. Nos estamos refiriendo después de la guerra, porque ya hemos dicho que en Madrid caían a la semana 500 o 400. Bueno, pues cuando termina la guerra, en el verano del 39 empiezan a contabilizarse, justo cuando Franco pregonaba esa frase que ha recordado antes: ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. En la posguerra, Franco asesinó no solo fusilando, sino por inanición. Esa frase estaba impresa en los carteles propagandistas del auxilio social, en donde se veía una mujer vestida de uniforme, porque ellas parecían enfermeras, pero eran falangistas, y se veían a esas farsantes rodeadas de niños y con una mesa donde había comida y juegos. Pero en realidad el auxilio social era, como dijo un inspector, un verdadero caos. Comidas repugnantes, escasas, instalaciones hechas una porquería, personal malvado, personal cruel con los niños.
Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Mayor.
Bueno, una recomendación, ¿eh? Solo hay que leer unos los tebeos para cuellos del gran dibujante Carlos Jiménez,
sí,
para saber con un poquito más de detalle lo que era y cómo funcionaba este auxilio social, ¿eh? Porque él lo vivió.
Vaya, que se lo vi, fue uno de los niños de aquel auxilio social. El auxilio social era hambre, era nacionalcatolicismo, donde apenas comían los niños, pero eran obligados a rezar y a dar las gracias por la guarrería de alimentos que iban a recibir. El auxilio social eran malos tratos, era reeducación a gritos y a golpes, porque a esos comedores y a esas instalaciones del auxilio social iban los hijos de los que perdieron la guerra. Esto Arturo Pérez Reverte no lo va a entender la criatura, pero bueno. Toda el hambre de los españoles con Franco está documentadísima, hasta por provincias, hasta por pueblos. Por eso, de verdad, el que haya querido olvidar la mierda que fue este país con la dictadura franquista puede refrescarse en el libro de Miguel Ángel del Arco, La hambruna española, que se te ponen los pelos de punta. Pueden llevarlo a los coles para hacer ejercicios de lectura y de dictado. que no sé si esto se hace ya, la verdad. Las primeras muertes por desnutrición, cuenta Miguel Ángel del Arco, llegaron en el verano de 1939, cuando Franco presumía de tener de todo. Por ejemplo, por poner ejemplos, hay infinidad de datos, pero en Garrucha, un pueblo de Almería, junto a las turísticas Vera y Mojácar de ahora, en solo 6 meses, en Garrucha murieron de hambre 39 personas. A Granada llegaban desde Almería y Murcia cientos de gentes muertas de hambre. El Auxilio Social de Granada escribía a Madrid en agosto del 39 diciendo que cada día llegaban 100 personas, sobre todo desde Almería, y que varios se morían esperando comida. En Pozo Blanco y Los Pedroches de Córdoba, en Cádiz, en Cartagena, hay informes de centenares de muertes por inanición en todos los años 40.
Vengo de abajo cansado de tanta cuesta.
Por lo que has contado, que toda la parte del sur fue la más castigada, ¿no? Por el hambre,
¿no? A ver, sí, del hambre no se libró nadie, absolutamente nadie en toda España, pero sobre todo el sur, bueno, pues es que a la vista está, es un territorio también con una memoria muy, muy, muy flojita. Bueno, pues porque allí es donde más exterminaron los militares golpistas durante el golpe, y allí es donde más castigó Franco por la... Y especialmente castigada, fíjate, Almería, por ser la última provincia andaluza que cayó. Nunca hemos hablado del bombardeo de la ciudad de Almería, ordenado, este bombardeo lo ordenó directamente el amigo de Franco, Hitler. Ya caerá el tema. Pues fueron 5 barcos alemanes, destruyeron la ciudad. Y ahora mismo Hitler se presenta en el Ejido y lo gana. Y tuvieron los franquistas la mala sangre de volcar sobre las madres encima la responsabilidad de alimentar a sus hijos pequeños. Siguiendo la misma propaganda que les enseñaron los nazis, hicieron carteles donde se veía a mujeres rollizas y sonrientes dando de mamar a sus niños, y una leyenda que decía: criando a tu hijo al pecho cumples un sagrado deber. Como diciendo, aliméntalos tú, lo que tienes que hacer. Pero si no tenían ni leche ni tenían nada. Hay imágenes de 1943 en los archivos de los hospitales españoles, sobre los de la Jiménez Díaz son impresionantes, con personas esqueléticas que se las enseñas a alguien y te dirá que ese es un judío en un campo de concentración nazi.
Es que
y
es no, igual.
Sí, sí, eso es lo que hacía Franco con los españoles, que no eran su prioridad nacional, matarlos de hambre. Y lo que más contribuyó a la hambruna fue la corrupción franquista. Los alimentos entraban por una puerta en camiones, por delante de grandes colas de gentes con un cuenco en la mano, y esos alimentos salían por la puerta de atrás en coches de los afectos al franquismo. Estuvieron implicados en esta corrupción familiares de Franco, ministros, militares, curas, gobernadores civiles, alcaldes. Lo que han hecho los genocidas israelíes negando ayuda humanitaria a los gazatíes, ya lo hizo Franco con los propios españoles.
Oye, y por cerrar el relato, ¿cuándo se puede concretar que una mayoría de los españoles ya comía decentemente? Sí. Sin excesos, pero sin pasar hambre, quiero decir.
Sí, sí, finales de los 50, la segunda parte de los 50, principios de los 60, cuando muchos españoles ya pusieron remedio a su propia miseria emigrando a Alemania, a Francia, a Bélgica, a Suiza. Se tienen contados más de 600.000 españoles los que tuvieron que irse de España hasta 1963 porque ellos no eran la prioridad nacional en su propio país. De verdad que es que me enferma, qué vergonzosa la memoria de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y qué repugnante sumisión a los que mataron de hambre a los españoles y a ese partido Vox, que llegó a calificar en Badajoz de día histórico el 14 de agosto de 1936, porque ese día Yagüe y sus moros asesinaron a 4.000 ciudadanos de Badajoz. O a María Guardiola le falta mucha lectura o le sobra mucha hipocresía.
Nos han vendido en este país dolido en llamas.
Pues nada, aquí está la clase de historia, que creo que esta clase de historia no se dan ni se han dado en los coles ni en los institutos, pero así fue y así te lo cuenta Nieves.
Azules, sí, como dices, es augurian malos tiempos, sí. Bueno, no es que se augurien, es que ya están. No sé si estaréis viendo o habréis visto la serie The Boys, está ahora en la quinta temporada. Pero eso es una crítica social brutal, un retrato de la sociedad actual, de lo que está pasando ahora mismo. O sea, los superhéroes estos que son unos cabrones, que hacen lo que les da la gana, que no son nada éticos, que trabajan para una empresa y disfrazan todo lo que hacen, o sea, no ayudan a nadie, pero no hacen más que vender productos con la marca de los superhéroes. Y bueno, pues el líder de los superhéroes estos es el Patriota, que es el que más se parece a Superman, y es claramente Donald Trump. Y hacen, bueno, pues en esta quinta temporada ya es brutal lo que hacen, te están enseñando exactamente lo que están haciendo, que se han creado campos de concentración, que lo llaman campos de libertad, para todos se llenan la boca con la palabra libertad, para reprimir a la gente, para meter ahí en los campos esos a la gente que no piensa como ellos, o que son de izquierdas, o que son inmigrantes, o que son tal, lo que están haciendo en Estados Unidos el ICE, o sea, así.
Esto, chicos, es para todos aquellos que dicen que con Franco sería mejor. De la marinera.
Luis, pero ya vamos tarde. Van muchos niños, lo sé por mis hijos, con las prácticas ya de Franco. Diciendo que entre vos, se van a cagar. O sea, niños. Y la gente obrera, ya que tengan 40 y todo eso, que vota vos, ya me es indiferente, porque ojalá y por ellos salga. De verdad. Pero bueno, venga, viva España.
¡Luis! ¡Oh, y felicidades, hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien hablado! ¡Qué bien explicado! ¡Y qué bien todo! Ha estado bastante bien lo que habéis puesto de la ventana. ¡Oh, por favor! ¡Qué maravilla!
Me encantan los programas de esta mujer por la tarde en la radio. Es flipante.
Yo también voy a ver la tele. Voy a ver Tu Cara Me Suena, porque mañana tengo comunión en Pedro Muñoz y no me puedo acostar tarde. En fin.
Bueno, la vida. Entre comuniones y demás.
¿Con Muñones?
Con Muñones de ahora.
Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You can say, hey, hey, me tonight.
Radio Azul.
Hay lugares que no se visitan, se recuerdan. Finca La Moragona, gastronomía manchega auténtica, cordero al horno de leña y a la brasa, con vinos que hablan de nuestra tierra. Y además, Hotel Rural La Moragona, con encanto, jardines, naturaleza, la calma perfecta para escapar sin prisas. Celebra momentos únicos en la Finca La Moragona y Salones El Puente, abiertos todo el año para eventos y celebraciones especiales. Reserva ya en hotelrurallamoragona.com o llama al teléfono 969 14 70 73 y al 653 90 32 52. Finca La Moragona, donde cada momento importa. Finca La Moragona y Salones El Puente, abiertos todo el año para celebraciones especiales.
Radio Azul.
Y así era el generalísimo, un hijo de la gran Petraña.
Bueno, Luis, pero eso que ha dicho Nieves son cositas sin importancia. Pero y los pantanos. Y el respeto que había. Antes había mucho respeto. Ay, señor. Sé que es muy difícil. Si es que la gente que lo ha vivido, alguna. Y dice según qué barbaridades que va a ser los que no lo han vivido.
Ay, que no va.
Hola, muy buenos días, Derecho a la Manchega. ¿Cómo lo lleváis? Pues mira, si es que el problema de la juventud es que no tienen ni zorra idea de historia, no les gusta leer, solo les gusta ver, hacer scroll, vídeos de TikTok y mierdas de esas, y se informan pues por salvajes que salen en la red diciendo estupideces. Y ya está, no hay más. Y la gente obrera que vota por la derecha, pues más de lo mismo, pues que son gente muy cateta, muy ignorante y que no tienen conciencia de clase. Y ya está, es así de claro. Así que nada, pues nada, chicos y chicas. Oye, por cierto, madridistas, uy, que me ahogo. ¿Cómo lleváis el incendio madridista?
¿Eh? ¿Incendio, Luis?
Ayer por lo visto no. Se alargó un poquito más la cosa. Y no, lo que no os queda. Bueno, chicos y chicas, un saludo y mucho ánimo.
Madrid por aquí.
Se enfadó el papel y el otro. El papel dice que creo le dijo yo... cuatro. Bueno.
Y el otro dice que no. Tú no digas nada. No, está, mira, te has autocensurado.
Yo sí, no quiero decir nada del Madrid.
Creo que yo creo que aquí nos lo estamos tomando todavía hasta un poco a cachondeo, que si los críos con el Viva Franco y esas cosas que no, ni siquiera entienden. Pero porque yo creo que a lo mejor nos vemos venir a Vox, que son una panda de garrulos, de ignorantes y de gandules que no quieren hacer nada y que yo creo que ni les interesa gobernar. Pero tenemos un problema, y es que cuando ese tipo de gente se incrusta, pues ya ves lo que ha dicho Ojal, que quiere hacer lo mismo que Milei en Argentina. Y en Argentina están pasando más hambre que las ratas, o sea, venían de estar mal y ahora están en la absoluta miseria. Pero es un país que es imposible de arreglar. O sea, es un país fallido ya, o sea, ese país. Entre quien entra a gobernar ya no tiene arreglo, porque lo han destruido entero. Han regalado todo a las empresas de fuera, se está de hecho apoderando. Los israelíes, los sionistas de la Patagonia, o sea, están haciendo lo mismo que en Palestina, al final también. Y eso es lo que quieren hacer aquí. Cuando ese tipo de gente entra, destruyen la economía desde abajo, que es como funciona la economía. O sea, el poder adquisitivo de la gente de abajo es lo que hace que se mueva la economía. Y eso lo destruyen y ya no tiene arreglo.
Lo que pasó cuando Franco, cuidado, que puede volver a pasar. Así que en nuestras manos está.
Lo que había era miedo, pero yo qué sé, el miedo de antes y el miedo de ahora, yo no sé ahora a dónde hemos llegado a parar, porque vamos, y que se estén comiendo los cuernos por pasar a mandar, es que mucho cuidadito, a ver qué hacemos, porque los de vos. A ver, si es que, ¿de dónde van a salir?
Aún me dice de que aún todavía no lo sabe por qué dice lo de incendio madridista. Es que hubo una pancarta que ponía Florentino, vete ya. Y llegó la gente de seguridad de ahí de Real Madrid y quitó la pancarta de Florentino, vete ya. La excusa que han puesto es porque era un material tendenciosamente inflamable y que podía dañar lo que es al estadio. O sea... que quitar la pancarta, según ellos, porque le podían pegar fuera a cualquier cosa. De locos.
¿Y qué van a aprender? Pues lo que saben, del maestro que han tenido. Así es que, sí, sí, era respeto, era miedo. Bueno, venga, chicos.
Alguna vez hemos dicho por aquí que los hijos, en la mayoría de los casos, son el reflejo de los padres, ¿no? No creo que un adolescente de 12, 13 años o 15 diga eso por su propia ideología. Muchas veces, lo que digo, son el reflejo de los padres. Han escuchado en su casa eso y por eso lo dicen, ¿no? No, tampoco hay que machacar al adolescente. ¿Qué digo yo, eh? ¿Qué digo yo?
Bueno, opiniones varias.
Hay debate.
Yo flipo.
Llega el casting oficial de Miss y Mister Castilla-La Mancha. La oportunidad única para representar a Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara o Toledo en el certamen Miss y Mister Mundo España. Si tienes actitud, presencia, ganas de dar el salto, este es tu escenario. Apúntate, inscríbete ahora en el 606 74 45 52. 606-74-45-52. Inscríbete, nunca se sabe. Miss y Mister Castilla-La Mancha 2026. Mucho más que un certamen, puede ser el comienzo de algo grande para ti.
Radio Azul, 92.2 FM.
Pues sí, muchas veces los jóvenes son el reflejo de lo que ven en su casa, y eso es un problema, porque si el padre de una manera, pues el hijo va a tender a salir igual. Pero sobre todo son el reflejo de las redes sociales. La mayoría de lo que ven ahora mismo son en las redes sociales, ya no es ni siquiera en su casa. Y por eso antes he explicado lo de la serie esta de Boys, porque ahí se explica claramente. Se ve claramente cómo manipulan a la gente a través de las redes sociales. Los criptobros, los en contra de los impuestos, sí. los que manipulan a la gente haciéndole creer que los crímenes que han cometido ellos los han cometido los de enfrente, ellos los llaman progres, los ridiculizan, esas cosas.
A ver, yo cuando digo lo del incendio madridista,
sí.
Es parte del problema de ayer. Ayer pasó eso porque, por lo que estamos viendo, Florentino Pérez se está convirtiendo en el Trump del fútbol. Es un dictador asqueroso que no deja que la gente se exprese con libertad en su estadio, y ya está, eso es parte del problema. Luego ya vino la riña entre el Mbappé y el Arbeloa mandándose mensajitos, puñaladas, que ya es una riña más a todo el listado, que si lo de Rüdiger con Carreras, la pelea que tuvo el Valverde con el Tchouaméni y más cosas que han pasado. O sea que, nada, nosotros los culés a comer palomitas viendo todo esto.
¿Por qué te crees que no lo dan ya en las escuelas, ni en las ISTIs, ni en nada? ¿No quieren dar historia sobre eso? Para que no los chicos, los jóvenes no sepan lo que hicieron antes y hacían. Y ahora pues se lo dicen, pero de boca. Y claro, se lo creen. Es que mi abuelo decía que sería mejor. Es que no sé qué. Ah, ignorantes. Ay, lo que van a pasar. Lo sentimos por nuestros hijos. Nosotros ya la tenemos casi todo hecho. Aunque todavía tenemos una ventanilla al cierzo. Puede venir todavía frío. Pero qué barbaridad. Qué ignorantes, madre mía. Van a caer como pardillos todos, ¿eh? Pero todos.
Hombre, ¿no? ¿Cómo va a ser Florentino un dictado si ha convocado elecciones? Bueno, hombre, tienes que tener 20 años de socio en Madrid y 180 millones de euros.
Solo.
Pero, hombre, para eso nos podemos presentar casi cualquiera. Bueno, casi cualquiera si te llama Florentino Pérez. Y yo, me parece a mí que tampoco. Dictador, dice.
650-15-78-56. ¿Cómo está el ambiente?
Está la cosa entretenida, ¿eh?
¡Qué mal!
Parece que cuando la historia habla,
el mundo calla.
El... Voy a ahorrarme lo que iba a decir.
I say my love.
Excelente programa.
Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Radio Azul, 92.2 FM.
Estamos a punto de llegar a la una.
A la una.
Sí, digo lo que el compañero radio oyente, la serie The Voice es un claro reflejo de lo que está pasando en España y de lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, eso viene ya de antes. Las redes sociales, se inventan una palabra nueva. Aquí en España usan lo de progres, allí usan lo de woke y cosas de esas. Nos tachan de progres, como si ser progresista fuera malo. Progresar es malo para ellos. O sea, a ellos les gusta el estancamiento, ¿no? Pero bueno, en fin, es un problema muy gordo y en casa tenemos un trabajo muy duro, ¿eh? Para hablar con la juventud. Yo a mi hija, ellos lo llamarán adoctrinamiento, yo lo llamo educación. Ya está bien educada.